Bueno, boas tardes. Imos dar comezo a esta nova sesión do Seminario Sentidos da Cultura e, en este caso, pois, correspóndenos encher, como se di, un baleiro que era precisamente o formado por esa ponte ou esa falla de ponte de diálogo entre o que, por decirlo nos términos de Snow que estamos a falar hoxe, as dúas culturas, que relación existe entre esses dous mundos tan separados, onde desde a perspectiva das ciencias sociais e das humanidades falamos sempre de ciencias como un continente inteiramente distinto e onde a incomunicación en ambos os dous sentidos pois constitúe a regla. Dai precisamente que xa leváramos certo tempo pois tentando que nos visitara José Manuel Sánchez de Ron para, como especialista neste campo, pois aportar algunhas ideas ao debate que vemos mantendo o fío deste seminario sobre os sentidos da cultura. José Manuel Sánchez de Ron, ben coñecido pola súa trayectoria académica, como investigador, como físico e, sobre todo, pois, como historiador da ciencia, autor de libros ben coñecidos, El siglo de la ciencia, por exemplo, que cae son dos máis coñecidos, pero ten tamén traballos sobre Miguel Catalán, traballos sobre a teoría da relatividade, en fin, diversos traballos en ámbitos ben diferentes da historia da ciencia na súa máis amplia extensión. Non sei se o seu último libro é precisamente onde viva la ciencia, ese ánimo de divulgatorio. En calquer caso, pois hai unha militancia científica rigorosa a prol non só da incorporación ao caudal cultural desa ausencia e desa laguna, que no caso español é especialmente notorio, na formación, nos medios de comunicación, esa distancia frente ao coñecemento científico e a súa reivindicación como unha parte fundamental para o que é a cultura contemporánea. E neste sentido que lle pedimos que nos aportara as súas ideas. E isto que vai facer hoxe, agradecemos que finalmente poidera asistir, facéndonos un oco na súa apretada axenda, e o seminario discurrirá, como sempre, unhas 50 minutos aproximadamente de intervención. Faremos un pequeno descanso para tomar un café e a continuación faremos pois, un debate sobre os temas que suite. Moitas grazas, desa palabra. Gracias.
Bueno, las gracias son, el que tiene que dar las gracias soy yo por la oportunidad y además estar aquí, entre, si me permitís, os tutearé. Cuando me pidió Ramón y también Darío Villanueva que participase y me explicaron un poco pues la metodología de estas reuniones, que es más un seminario que una conferencia magistral, en la medida en que yo pueda alguna vez hacer algo magistral, pues pensé seriamente qué podría, de qué podría tratar, que fuese una cuestión germinal, en el sentido de que plantease algunas cuestiones que yo considero interesantes y con una cierta dimensión de futuro. Yo soy ahora un historiador, pero para mí la historia no es solo reconstruir o mirar al pasado, porque, bueno, pues eso es interesante, ciertamente, pero en un sentido, si solo se limita a reconstruir el pasado, pues es contar historias. Y bien, pero pues contar historias es difícil ser competitivo con, yo qué sé, García Márquez o con otros. Para mí la historia es mirar al pasado, pero sobre todo como con la intención de obtener instrumentos que permitan entender mejor el presente y, sobre todo, encarar el futuro. Y yo lo que voy a tratar hoy es de eso, utilizar instrumentos de la historia, del pasado, para tratar de sugerir algún tema, poquitos, porque que permitan pues enfrentarse mejor con el presente y sobre todo obtener ideas, ayudas, guías que pueden ser útiles para el futuro. Y en este sentido, el tema que he seleccionado es el de la interdisciplinaridad. Es en ciertos he hablado, he pensado a veces en esta cuestión, pero se encuentra habitualmente más sin ser nombrado en temas específicos de algunos de mis libros que como protagonista de discusiones o de tratamientos explícitos por mi parte. Y de hecho, para seros sincero, pues esto es algo así como un primer entrenamiento. Me han pedido que dé la conferencia inaugural del curso próximo en la Universidad de Cantabria y he pensado hasta la fecha que este es el mismo tema que tratará. Ellos quieren honrar en el año de Darwin pues a la ciencia, y yo pienso que el tema de la interdisciplinaridad está muy ligado a de la ciencia. Interdisciplinaridad, ¿qué quiero decir? Quiero decir reunir aquello que la naturaleza inicialmente nos separó. Voy a hablar desde el punto de vista de la ciencia, aunque en algún momento mencionaré temas como disciplinas como la economía. Pero la naturaleza, que es lo que la ciencia pretende describir, la naturaleza no distingue de física, química, matemáticas, biología. La naturaleza es una. Y en nuestras limitaciones, pues hemos separado, con mucho éxito, por cierto, y hemos creado, inventado materias, disciplinas, ciencias, esas que acabo de mencionar hace un momento. Y como acabo de apuntar, pues hemos tenido mucho éxito con ellas, pero el éxito se está agotando. Es una de mis, desde el punto de vista ese disciplinar, ese éxito se está agotando. El conocimiento de la naturaleza, la explicación es una palabra problemática. Por supuesto, para mí la ciencia y explicar solo quiere decir ser capaz de predecir. Lo demás es pues inventos. Explicar puede querer decir para una persona una cosa y para otra otra, pero predecir ya eso es algo que marca las diferencias. Hemos tenido mucho éxito en ser capaz de predecir con esas separaciones disciplinares, pero a mí me parece que ese éxito se está agotando, o que ya encuentra pues limitaciones. Y encontramos desde hace tiempo, de hecho, en muchos ejemplos, muestras de la riqueza de ese enfoque multidisciplinar. Y yo creo que, de hecho, la ciencia, no sé si del siglo XXI en el que estamos y todavía le queda cuerda para rato, no sé si en el XXI, pero si no, más adelante. Y dicho de paso, como un inciso, no creo que la ciencia sea para el futuro de la humanidad, que siempre tendrá el mismo vigor que tiene en la actualidad, o que ha tenido históricamente. Creo que también es una empresa que tendrá su caducidad, no la veremos, ninguno de los aquí presentes, por mucho que algunos sean más jóvenes que otros, pero no es una empresa infinita. Nuestra capacidad de resolver problemas, de identificar y resolver problemas, creo que tiene sus limitaciones, pero eso es una cuestión de futuro. Como decía, estamos encontrando, podemos identificar, decía, ejemplos de la riqueza de las posibilidades de ese enfoque multidisciplinar. Y de hecho, lo que he hecho aquí es seleccionar algunos de esos ejemplos. En la medida en que esto es un seminario, un tipo de seminario, en la medida en que tenéis ya el manuscrito, que encontraréis seguro erratas, incoherencias, pero es pues un borrador o cosas que he tomado de aquí y de allá, otras que he añadido. Voy a a mencionar, ¿no? La mía no va a ser una presentación así sistemática, como una clase en la que uno trata magistral de nuevo, que uno trata de dejarla pulida, sino más sugerir y mostrar que otras cosas. Incluso añadiré algún ejemplo más que no he mencionado. Empezaré por, aquí tenéis en el primer apartado el principio de conservación de la energía, la fisiología y la física. Yo soy un admirador del siglo XIX, bueno, tengo algunos héroes, Newton, pero eso es el XVII. Aparte de Newton, independientemente que pueda admirar mucho a otros personajes, y no, con esto no quiero que penséis que tampoco para mí que la historia de la ciencia son los grandes héroes. Fue así. Yo soy un físico reconvertido en historiador y entonces un físico teórico además. Pues he tenido mis héroes, pero mi primer libro es una cosa, pues, origen y desarrollo de la relatividad. Ahí solo hay Einstein, Lorentz, los ideas. Nada de sociedades, contextos políticos, socioeconómicos, filosofía un poquito, pero no demasiado. En ese sentido es lo más disciplinar del mundo que os podéis imaginar, y no solo en el sentido de la física, sino de la física teórica. Es como si solo las ideas gobernasen la explicación del mundo, los experimentos, etcétera, etcétera, pues fueran algo así como secundarios. De manera que ha sido un largo camino hasta pues enfoques como el que caracteriza la segunda edición de mi El poder de la ciencia, que se llama Historia se subtitula Historia socioeconómica de la ciencia, patachín patachón. Entonces, decía, soy un gran admirador del siglo XIX. Me hubiera gustado vivir en él. Y como físico, el siglo XIX pues puede encontrar esos héroes que decía fácilmente. Los Michael Faraday y Maxwell, del que James Clerk Maxwell, del que hablábamos hace un rato en la comida que hemos tenido. Maxwell produjo, con la fuerza de su originalidad, de su intelecto, su capacidad de reunir, sintetizar fenómenos observados en un gran marco teórico, y quiere decir eso teórico con el instrumento de la matemática, nada más y más, nada menos que construir una teoría del campo electromagnético en la que reunía electricidad, disciplinas que hasta entonces habían estado separados, la electricidad, el magnetismo y la óptica. Reunió, como si fueran manifiestas, encontró y pudo encontrar, pudo hallar las leyes que rigen esa relación entre magnetismo y electricidad, algo en lo que se habían contribuido ya otros, como Volta, Oersted, sobre todo Michael Faraday, pero además el poder de la imaginación, independientemente del intelecto, independiente de otras circunstancias, en un momento determinado, cuando ha unido eso, electricidad y magnetismo, una de las ecuaciones, aparece una constante, la calcula y dice, corcho, este tiene el mismo valor, esta constante, que la velocidad de la luz, tal y como ha sido hace mucho tiempo medida, y en uno de sus artículos de 1861 escribe dos líneas que uno piensa le debía estar palpitando el corazón a 100, dice, difícilmente podemos evitar la inferencia de que la luz no es sino un tipo de fenómeno electromagnético, variaciones del campo electromagnético. Entonces, podéis imaginar que para un físico teórico eso es el sursum corda, vamos, eso es lo más. Puedo, por consiguiente, fácilmente encontrar en el siglo XIX, ese que tanto admiro, en el campo de la física, héroes. También en otros campos, en el de la matemática. De la matemática, que en una escala que en la que yo no creo, por supuesto, pero todavía podréis oír, al fin y al cabo toda la biología es química, y toda la química es física, y toda la física es matemática, luego solo existe la matemática, lo demás son maneras de... Esto ya es la disciplinariedad llevada a sus extremos mayores, ¿no? Pues en la matemática, en esa ciencia, que no está claro que sea una ciencia, porque no todo lo que es matemáticamente posible es físicamente realizable, en el sentido de física de la naturaleza, y la ciencia trata de la naturaleza, pues en la matemática puedo encontrar también las geometrías euclidianas, los Bolyai, Riemann, Lobachevsky, la crisis de la matemática de finales del 19, desarrollos como los de Cantor, en la teoría del continuo, que es tanto que hay muchos infinitos diferentes y la relación de esto con la teoría de conjuntos, etcétera, etcétera. Bien, o sea, que como físico podría estar encantado y durante bastantes años pues me moví con satisfacción en ese mundo. También hay otros, el de Darwin, etcétera, etcétera. Pero crecientemente me fue atrayendo la atención una parte de la física. De la física, de nuevo, la termodinámica. La termodinámica es el estudio, la rama de la física que se ocupa de las relaciones, de los intercambios energéticos y entre ellos caloríficos entre diferentes sistemas o diferentes partes de un sistema. Es una ciencia muy, muy particular, se dice fenomenológica, porque no hace modelos acerca de la estructura de ese sistema, pero quiere hallar leyes universales. Eso, desde el punto de vista fenomenológico, filosófico, tiene su interés. Al fin y al cabo, no estamos seguros de cuáles son las estructuras. Podemos no estar seguros de cuál es la estructura de un sistema, pero si encontramos leyes universales a las que obedece ese sistema sin tener que hipotecarlas, haciendo hipótesis acerca de la estructura, pues qué bien. De hecho, Planck, Darío, que hablábamos hace un momento, él lo que quería es eso, su modelo es la termodinámica, y lo que quería es encontrar leyes universales, y cuando encuentra lo que encontró en 1900, por lo que le recordamos, la ley de radiación de un cuerpo negro y luego la cuantización, pues tiene que hacer cosas que dice, un acto de desesperación en una carta que escribe en 1931 a un colega, porque tiene que hacer hipótesis acerca de la estructura de ese sistema. Bueno, pues es la termodinámica, me interesaba como a todo físico. Y bueno, a los físicos lo que nos enseñan es, pues esto es la obra de físicos o cercanos, la obra de tipos como Clausius, Robert Clausius, Sadi Carnot, William Thomson, más conocido por Lord Kelvin, y otros de ese calibre. El problema para mí fue, en cierto sentido, una especie de crisis intelectual, o bueno, crisis tampoco, hay que exagerar, pero desde luego motivo de reflexión intelectual. El primer principio de la termodinámica, que además va más allá de esto de una ley fundamental de la física, porque es algo que nos parece muy lógica, que debería ser así, es el principio de la conservación de la energía. Digo que parece muy razonable eso de que nada se crea ni se destruye, etcétera, etcétera, Lavoisier, bueno, y una idea además bastante razonable, obvia, parece. Bueno, pues no es un principio que se deba a un físico, sino a un médico. Es el primer apartado del que me ocupo aquí, es Hermann von Helmholtz. Alguien que a los físicos no se nos enseña demasiado. Y eso que en termodinámica, cuando estudiamos, y es una asignatura obligatoria, nos encontramos con una inicial H mayúscula, que no sabemos qué quiere decir. Entalpía, pero entalpía no se escribe con H o cosas así, ¿no? Viene de Helmholtz. El caso de Helmholtz y la otra física, a veces yo me he referido, la otra física del 19, es un ejemplo de libro y de la riqueza que los enfoques interdisciplinares tienen y dónde además se encuentran. La medicina, ciertamente, es uno de esos ejemplos en los que claramente se encuentra la reunión de lo que etiquetamos como ciencias diferentes, en particular química, física, fisiología, anatomía. La historia que describo aquí, en algún otro lugar lo he contado, es la de un tipo, Hermann von Helmholtz, que estudió medicina en Berlín, pagado por el ejército, un contrato que lo obligaba luego a ejercer como médico militar durante una serie de años, y que es uno de los pioneros de la fisiología moderna. La fisiología es la rama que trata de explicar el funcionamiento de la vida, del cuerpo humano, por ejemplo, entendiéndola como esa vida, el cuerpo humano, como un lugar donde tienen lugar procesos físico-químicos, intercambios de energía, transmisiones de electricidad, de reacciones químicas. No se inventó ciertamente en el siglo XIX. Podemos pensar en William Harvey, el que estudió la circulación de la sangre, y podemos pensar, y lo fue, como un fisiólogo. Al fin y al cabo, la circulación de la sangre pues es fisiología, pero es una fisiología que requiere de una física muy sencillita. Al fin y al cabo, son tubitos, canales, por los que circula un fluido. Y se trata de ver pues las variaciones de cuánto, una vez que estableces mediante disecciones anatómicas los circuitos, los canales por los que pasa esa sangre, y lugares conflictivos desde el punto de vista de la anatomía, pulmones, corazón, etcétera, etcétera, pero es mecánica de fluidos pues bastante sencilla. Es un fisiólogo del siglo XVI y XVII, pero cuando uno quiere entender procesos como la generación de calor, cuando hace uno movimientos musculares, tenemos frío y empezamos a movernos para producir calor. Cuando queremos entender pues qué procesos gástricos tienen lugar, por ejemplo, en la digestión, necesitamos una química, una química en este caso, más desarrollada. Cuando en los procesos de intercambio energético necesitamos pues una física, una termodinámica más avanzada, una que no tenía ciertamente a su disposición Harvey, pues se necesita, ya digo, ir más allá de la medicina. La fisiología es un punto de encuentro entre la medicina y disciplinas como la física y la química. En ese territorio se movió, como digo, Helmholtz. No es el primer fisiólogo, pero es uno moderno, pero sí es uno. Desde ese punto de vista, Helmholtz, que trataba como otros, de construir una medicina científica a través de la fisiología, medicina científica, la palabra que se utilizaba, un término que se utilizaba, no es sorprendente que se ocupase de cuestiones que tienen que ver, que forman parte de la física, intercambios energéticos, corrientes eléctricas que tienen lugar en el cuerpo humano. Y es en ese contexto que en trabajos que aquí encontraréis algún detalle más, pues formula lo que se considera como la presentación más general del principio de conservación de la energía. Es su célebre memoria de 1847 sobre la conservación de la energía, aunque él utiliza la palabra Kraft alemana, que es fuerza, pero es que todavía los conceptos, los nombres, los términos que utilizamos, pues necesitan pues, una historia para concretarse, para adquirir el significado que más tarde se les da. El ejemplo de Helmholtz, cuando uno lee esa memoria, se encuentra naturalmente que no es un médico cualquiera. Es un médico que sabe de física, que sabe de matemáticas. Helmholtz fue un fisiólogo notable, fue un magnífico físico, ahora pondré otro ejemplo, un notable matemático, son habilidades que raras, sobre todo raras, infrecuentes, en, es algo, una pregunta que se me hacía antes también, en nuestros sistemas educativos. Nuestros sistemas educativos, tanto a nivel medio como universitario, todavía en este sentido, solo en este sentido y desde mi punto de vista, están más próximos al trivium y el quadrivium que a una estructura del conocimiento propia del siglo en el que estamos desde hace ya 9 años, ¿no? Que es el siglo XXI. Es decir, enseñar en una disciplina otras, o por lo menos rudimentos que te permiten entender realmente, ser mejor, ir más allá en lo que en principio considerabas tu disciplina. Ni siquiera algunos de los cofundadores del principio de la conservación de la energía, como el físico y cervecero, es decir, cervecero en el sentido de fabricante, de poseer una James Prescott Joule, o el médico Mayer, en sus presentaciones del principio de conservación de la energía pudieron hacerlo de una manera tan extensa, tan general como Helmholtz. La diferencia es el enfoque interdisciplinar. En este sentido, además, no se encuentran otras. Helmholtz es heredero de una algo que es casi que se empieza a configurar como una tradición, ¿no? Como los rudimentos que tienen lugar a finales del siglo XVIII y principios del XX. Es la invención de algo que os parecerá ridículo, porque ahora vamos. Encuentras, por lo menos en Madrid, no sé, aquí, en las paradas de los autobuses, pues donde echar hay pilas, la pila eléctrica. ¿Puede imaginar uno algún instrumento más humilde que la pila eléctrica? Una batería, una pila de estas, de las radios, de los transistores. ¿Y qué tiene que ver esto además con la medicina? Podríais decir. Bueno, la invención de la pila, 1800, Alessandro Volta, cambia el mundo. Porque, bueno, pues entre otras cosas, la relación entre electricidad y magnetismo solo se puede estudiar cuando eres capaz de producir de una manera continua una corriente eléctrica, no como el viejo Benjamin Franklin con los rayos estos, con los cometas o con las pilas o las jarras de Leyden y los aparatos esos que eran los juguetes de los ilustrados del 18 que producían descargas, les ponían los pelos así de punta. Eso está muy bien, pero la pila eléctrica que inventa es en sí misma, es un útil de la física, pero es química. Son una serie de como monedas metálicas separadas por paños o cartones empapados en un ácido. Eso es una pila eléctrica. ¿Cómo se le ocurre a Volta? Se le ocurre, pues, en una especie de polémica con un médico, que es Galvani, y los famosos experimentos que hace con las ancas y las espinas dorsales de ranas, y que parece que produce una electricidad animal, etcétera, etcétera. Ahí ya encontramos, es un ejemplo. En este sentido, bueno, Helmholtz es un heredero de esta tradición, o de esta nueva vía que se empieza a abrir a comienzos del 19. Otro ejemplo, y para no extenderme más, de esa la fecundidad, de ese enfoque pluridisciplinar de Helmholtz, un individuo ciertamente singular en este sentido, es algo que probablemente pues la mayoría de vosotros habréis tenido relación, aunque bueno, no, ahora no lo veo muy bien, pero debe gafas, hay algunos que tenéis gafas, otros tendréis lentillas, es el oftalmoscopio. El oftalmoscopio pues, lo inventa él, es un instrumento óptico. Y es bastante sencillo, es la manera de ver retinas sin abrirte ahí en canal, vamos, es en un cuerpo, en un ser vivo. Bueno, pues él mismo, Helmholtz, inventa el oftalmoscopio en una especie de autobiografía que escribe. Fue una de esas, en realidad, como a veces ocurre, una presentación, una conferencia que dio cuando ya de mayor pues le le honran, y en uno de esos actos hablan, pues recordó cuando a finales de 1850 inventa el oftalmoscopio. Dice que estaba dando clase y se dio cuenta, pues, que aquello era trivial. Dice, conocía muy bien de mis estudios médicos las dificultades que los oftalmólogos, que tenían los oftalmólogos con los problemas entonces agrupados bajo el nombre de amaurosis. Inmediatamente me puse a construir el instrumento utilizando lentes de gafas y láminas de vidrio de las empleadas como portamuestras en trabajos con microscopios. Al principio era difícil de usar y si no hubiera tenido la firme convicción teórica de que tenía que funcionar, no habría perseverado. Al cabo de una semana tuvo, sin embargo, el placer de ser el primer ser humano en contemplar claramente una retina humana en un ser vivo. Eso pudo hacerlo porque conocía la estructura anatómica y fisiológica del ojo y conocía las leyes de la óptica. Y entonces fue, en ese sentido, un juego de niños. Os podéis imaginar lo que eso ha significado para una rama de la medicina. Es mi ejemplo interdisciplinar. Esto explica también, bueno, podéis entender la singularidad, pero bueno, la singularidad puede a veces utilizarse como, bueno, es que hay gente para todos los gustos, o de todas las capacidades, o de todas las habilidades, y claro, una cosa son esos, y la mayor parte de los seres mortales, pues nos apañamos como podemos en un apartado bueno. Eso está muy bien, y es verdad, pero recordar una cosa, la mayor parte de nosotros, en nuestra vulgaridad, en nuestra humildad, lo que seguimos es patrones, modelos a los que aspiramos, por lo menos, a acercarnos. Y el modelo no debe ser, pongamos por caso, el Einstein, que es el físico teórico supremo, o de los grandes físicos de la historia del pensamiento, especialistas en una disciplina. No, está bien pensar en modelos como el de que estoy ahora tratando, y estamos hablando del 19, y sin embargo su ejemplo en este sentido, pues parece que como si no hubiera existido, de un tipo que como su carrera muestra, pues primero fue catedrático, bueno, consiguió liberarse, ejerció primero de médico militar. Luego, en 1855, acepta una cátedra de anatomía. En 1848, en una de anatomía en la Escuela Academia de Bellas Artes de Berlín. Razones obvias. Anatomía, Bellas Artes. Después pasa a una cátedra de anatomía y fisiología en la Universidad de Bonn. Más tarde, en 1859, una cátedra de fisiología ya limpia. No anatomía y fisiología, sino fisiología pura en Heidelberg. Y luego, esto es el modelo, el ejemplo que tendríamos que enseñar. Finalmente, catedrático de física en la Universidad de Berlín. Un médico que termina ya en 1871, el mismo año que se establece el Reich. Y no solo eso. Y es importante también su habilidad. En 1888, ingeniero, no existe así la profesión, inventor, físico. Siemens dota un Instituto Imperial de Física Técnica, sobre el que podría hablaros mucho, y que es también uno de los, solo se han creado tres y medio laboratorios nacionales en este sentido. El primero, el de Berlín, luego el National Physical Laboratory en Inglaterra, y finalmente el National Bureau of Standards en Washington. El medio es en Japón, pero ponen como presidente, como director a Helmholtz, a su cabeza. También ahí el enfoque es otro tipo de enfoque interdisciplinar. Uno de los temas que hace mucho tiempo me ocupan es la relación entre ciencia y tecnología. Yo he vivido y todavía vivo académicamente en un medio muy particular, pero vamos, extendido, en un departamento de física teórica. Os podéis imaginar fácilmente que en física teórica, pues, tenga muchos seguidores esta ecuación. Primero está la ciencia pura, que cuando se aplica se convierte en tecnología. Si la tecnología crea riqueza, pues eso es después. Primero, ciencia pura. Esta ecuación está cargada de ideología, un tipo de ideología, porque claro, si lo que queremos un país y los ciudadanos es ser más ricos, tener más empleo, etcétera, etcétera, pues entonces, si hay que fomentar eso, pues si nos creemos esa ecuación, primero hay que dar dinero, política científica, a la ciencia llamada pura, con la esperanza de que luego se aplique para convertirse en tecnología y ser todos más ricos o tener más empleo, etcétera, etcétera. Bueno, pero esto no es verdad, desde mi punto de vista, no es verdad siempre. En cualquier caso, uno de los ejemplos es este RISE, Instituto Imperial de Física Técnica, en el que, por supuesto, los problemas importantes se crean con la idea de que el país, Alemania en este caso, necesita de investigaciones que las universidades, ¿no?, los departamentos o institutos universitarios de física no se ocupan porque tienen una dimensión o un interés para la industria. Entonces, bueno, se crea, etcétera, etcétera. Y volviendo de nuevo, Darío, a Planck, a Max Planck, el Planck que conocemos no habría existido, habría sido un físico competente, notable, etcétera, etcétera, pero no formaría parte de la historia del pensamiento, ese revolucionario que finalmente terminó siendo, si no fuera porque en ese Instituto Imperial de Físico-Técnica, a requerimientos de la Asociación de la Industria del Gas y el agua, le piden gas por todavía la iluminación, que se trate, que establezcan unas unidades lumínicas universales, por eso de la difusión de la tecnología. Y entonces se les lleva a encontrar unas anomalías en una ley, anomalías al medir, que unos trabajadores, unos científicos que trabajan allí, pues esto es Charlottenburgo, las afueras de Berlín, pues se lo cuentan a un catedrático de la Universidad de Berlín, que es Max Planck. Max Planck dice, corcho, pues a ver si en vez de poner 1 partido por X, ¿qué pasa si pongo 1 partido por X cuadrado más A partido por X? Así es, literalmente, y encuentra pues una cosa diferente, la ley de radiación de Planck, y luego quiere explicarla. Y entonces, en ese acto de desesperación que mencionaba antes, pues encuentra la discontinuidad cuántica, que finalmente abre un mundo, una revolución científica. Pues también en ese mundo es un ejemplo de otro tipo de interdisciplinaridad que deberíamos acostumbrarnos a introducir en la enseñanza y en nuestra cultura. La ciencia no solo son ideas, no debemos admirar a los creadores con una mente abstracta, matemática, preferentemente, aunque no solo tiene que ser a través de la matemática, sino también, pues eso, los manipuladores, aquellos que tienen una especial sensibilidad a lo uno y lo otro. Son menos los ejemplos de físicos de científicos con habilidades teóricas y experimentales, y yo sostengo que eso que ocurra así es en parte fruto de la cultura. La cultura tiene los modelos que creamos y que establecemos, que son monodisciplinares y no interdisciplinares, físicos o científicos que se movieron con igual gracia en ambos dominios, pues hay de los grandes pocos: Newton, Fermi, Darwin, el Darwin que hace la teoría del origen de las especies, pero también, aunque en este caso no con matemáticas, no hay una ecuación en el origen de las especies, pero que también hace sus experimentos con gran imaginación sobre cuestiones relativas sobre todo a la botánica, etcétera, etcétera. Ya digo, la técnica es fecunda también a la ciencia, a la mal llamada ciencia pura. De hecho, podemos encontrar relaciones en los dos casos, en los dos sentidos. La ciencia pura que beneficia en los modelos, en los ejemplos más que conocidos, da origen a tecnologías y viceversa, y podría seguir. Además, insertar esta discusión en nuestro propio país, en España, donde por mucho, desde mi punto de vista, que los gobiernos se esfuercen por mejorar la capacidad de I+D o I+D más I minúscula del país, no podrá resolverse ese problema ni a golpe de decreto ni a base de financiación pública, porque necesita el otro extremo, que se nutre sobre todo del ámbito privado, que es el de la industria. Bueno, esto. Pasemos a otro ejemplo. Louis Pasteur. Pasteur, bueno, es uno de los nombres, es uno de los héroes, de los benefactores de la humanidad. Pasteur, el buen pastor. Y él, bueno, pues, como más o menos termina su biografía, hay películas que se han hecho de todo, con cuando el padre lleva al niño, que le ha mordido un perro rabioso, le pide, por favor, que intente salvar la vida de su hijo, pues, y la vacuna, con éxito, etcétera, etcétera. Si uno, por ejemplo, sin ir más lejos, la Academia Nacional de Medicina en Madrid, pues uno entra allí y ve en el techo una serie de medallones de los grandes héroes, Lister, no me acuerdo ahora qué otros más, pero hay dos o tres, y uno de ellos es Pasteur, pero Pasteur no fue médico. Y de hecho, cuando hizo esto que os he contado, se arriesgó, porque entre los enemigos que tenía, y que como siempre ocurre, pues muchos eran médicos, y si hubiera fallado, se le habrían... Eso era un delito hacer esas cosas. Pasteur es físico y químico. Su tesis doctoral, dividida en dos partes, en 1845, una es investigaciones sobre la capacidad de saturación del ácido de arsénico, estudios de arsenuros de potasio, la soda y el amoníaco, y la segunda, es la que más me interesa recordar, es la segunda parte, estudio de fenómenos relativos a la polarización rotatoria de los líquidos. Aplicación de la polarización rotatoria a las diversas cuestiones de la química. No, a mí me encanta, me encantó esto. Si os repito, mi educación pues es en este caso la de físico, y Pasteur, bueno, es un nombre como conocido naturalmente, pero yo solo comencé a estudiar lo que hizo pues muchos años después de determinados mis estudios, y es un ejercicio intelectual fascinante, con aplicaciones además en este sentido metodológicas y sociales fenomenales, el descubrir cómo se va produciendo una evolución continua que le lleva de esa física y química a la medicina, pasando por cuestiones técnicas, bueno, técnicas entre comillas, como pueden ser los estudios de la fermentación, estudios sobre el vino, las enfermedades de la vid, etcétera, etcétera. Aquí encontraréis un poco un esbozo de esa secuencia. La cuestión es que, bueno, pues os he dicho que estudia fenómenos que tienen que ver con la polarización de la luz, la variación del plano de polarización de la luz al atravesar esta, la luz, una serie de, pues en un caso un líquido, pero eso que tiene que ver también con la estructura de los líquidos o las sustancias que atraviesan, y eso pues puede que, entre otras cosas, tiene que ver con la estereoquímica, la estructura tridimensional de moléculas. Bueno, pues después de eso, Pasteur se plantea el problema de, pues existen, se conocían dos formas de ácido tartárico. En uno, el plano de la luz, al polarizarse, giraba hacia la derecha, y en otro no gira en absoluto, problema. Pasteur es capaz de aislar esa forma de ácido tartárico en la que el plano de polarización de la luz no gira, ve que está formada, en realidad, dos formas de ácido tartárico, una que gira hacia la derecha y otra hacia la izquierda, bueno, pues con lo cual se neutralizaban, lo explica, pero, bueno, la cuestión, eso le lleva del alcohol a estudiar luego el alcohol amílico, que era también óptico, activo ópticamente. El alcohol amílico resulta que desempeña un papel importante en la fermentación láctica y le lleva a interesarse en la fermentación. Se introduce en la fermentación y pues se ocupa también de cuestiones por la que, de hecho, el nombre de Pasteur se ha enquistado en el idioma, que es la pasteurización, la manera de estudia, ve que la fermentación la produce la acción de organismos vivos, cómo se pueden eliminar estos mediante la utilización de calor, ahí está la pasteurización. Si te metes en este dominio, el de la acción de organismos vivos microscópicos, pues puedes terminar, como ocurre con Pasteur, con la cuestión de que todavía estaba sin resolver la generación espontánea de vida o no. Entonces, Pasteur, con los instrumentos que tiene y la pasteurización, etcétera, etcétera, pues no es muy difícil ahí ya. Lo esencial es disponer de los elementos, cuantos más elementos mejor, para minimizar la extrema creatividad. La creatividad de un Newton, de un Einstein, esos hay pocos. Pasteur no fue ni uno ni otro, pero fue disponiendo de los elementos necesarios por este proceso de índole eminentemente interdisciplinar para lograr avances fundamentales sin la necesidad de tener un cerebro comparable al, en los casos que estoy citando, al de un Newton o un Einstein. El hecho es, demuestra primero que hay microorganismos que viven en el aire que nos rodea y que pueden contaminar incluso el cultivo más estéril. A continuación muestra que si un caldo de cultivo estéril es introducido en un recipiente sellado en el vacío, pues donde no puede penetrar nada, pues no surge ningún microorganismo. Entonces, eso le lleva a decir en una conferencia en la Sorbona en 1868, no hay ninguna circunstancia hoy conocida en la que se pueda afirmar que seres microscópicos han venido al mundo sin gérmenes, sin padres semejantes a ellos. Los que lo pretenden han sido juguetes de ilusiones, de experiencias mal hechas, plagadas de errores que no han sabido percibir o que no han sabido evitar. Bueno, establecido este punto, pues tampoco es tan difícil el plantearte la cuestión del origen microbial, podríamos decir, de enfermedades. Es la teoría microbiana de la enfermedad, que esto pues es trivial, nos parece, como cuando dijo, hay cosas que nos parecen ya. ¿Cómo pudo haber sido de otra forma? Albert Einstein, en la oración fúnebre que pronunció cuando muere Hendrik Antoon Lorentz, físico, dice: la generación actual no puede apreciar la originalidad de las teorías de las contribuciones de Lorentz, porque las ha bebido de ellas, se ha alimentado como la leche, como el niño de la leche materna. Pues esto es, en cierto sentido, lo mismo que ocurre con Pasteur. Lo primero estudia el antras o carbunco y de ahí termina luego con la vacunación. Para los propósitos de esta charla, de esa elogio de la interdisciplinaridad, quiero citaros aquí, por lo que veo que hay una errata, pone 1978, obviamente es 1878, una conferencia de Pasteur que se tituló La teoría de los gérmenes y sus aplicaciones a la medicina y la cirugía. Empieza: todas las ciencias ganan si se prestan una ayuda mutua, un apoyo mutuo. Entonces, no hace falta seguir más. El apoyo mutuo me recuerda el libro de Kropotkin, ¿no? El apoyo mutuo, pero aquí va por otra cosa. Bueno, este es, de nuevo, porque me estoy extendiendo. Física y matemáticas, físico-teórico, yo, las matemáticas es lo que más me ha Lamento no haber sido, no haber tenido la originalidad suficiente, pero nunca he encontrado mayor placer que entendiendo, estudiando y entendiendo las matemáticas. Yo puedo, a veces, digo, esto es una nota personal, yo puedo entender perfectamente a aquellos que saben y tienen, saben música y tienen esa sensibilidad, el placer que pueden entender leyendo una partitura, construyendo en su cabeza una sinfonía o lo que sea, una pieza de piano. No tengo esa educación, ni seguramente, no lo sé, esa sensibilidad. Pero tengo una educación no excesivamente avanzada con la matemática y puedo entender pues ese placer, porque a mí me lo ha dado la matemática. No crearla, ojalá, pero entenderlo. Así que soy testigo parcial en este punto. La relación entre física y matemáticas, otro ejemplo de interdisciplinaridad, podría hablaros mucho. Solo voy a, en primer lugar, es problemática, porque el mundo se describe, parece, en términos matemáticos. Es un punto sobre el que se ha escrito mucho. Luego es la fecundidad para la física y para las matemáticas, para las dos, de ir más allá del campo interno, específico. Es más fácil pensar en estos términos para la matemática. Un matemático, pues yo lo puedo imaginar perfectamente, que vive en su disciplina, sin preocuparse para nada de si vale para algo, si no vale para nada. Eso es, en cierto sentido, puede ser un juego formal que tiene su razón de ser en el propio juego. Bien, pero el punto importante que quiero es que ese juego, si sale de su tablero o de su escenario habitual y encuentra y mira por ahí fuera, puede encontrar situaciones de las que se beneficia para su desarrollo interno. Hay bastantes ejemplos. El más trivial es el de Newton y el cálculo diferencial e integral. El cálculo diferencial e integral es... A mí alguna vez me han preguntado, ¿cuál cree usted que es el descubrimiento más importante que se ha hecho en la historia de la ciencia? Bueno, yo la primera vez que me hicieron esa pregunta me desconcertó, contesté, todavía sigo pensando que probablemente, pero no estoy seguro. O sea, esto dije, la invención del cálculo diferencial e integral. No tenemos conciencia de lo importante, de cómo ordena nuestra mente. Podría haber dicho, pues, las leyes de la geometría de Euclides, el sistema de los contenidos en los elementos de Euclides, pero bueno, pero no, no tiene, no incluye el movimiento. La geometría es estática. El cálculo diferencial integral tiene asumido, tiene en su seno la noción de movimiento, y no hay nada sin movimiento, sin transcurrir el tiempo. Lo otro, pues, simplemente no es imaginable. Entonces, Newton, uno de los argumentos para crear, no voy a entrar en la polémica Newton-Leibniz, quien entiende, eso es otra cuestión, me da lo mismo, aquí no va de eso, pero ciertamente es uno de los, como mínimo, yo creo que es el primero, pero, en fin, de los inventores de esta pieza, que además, termino la defensa de su importancia. Bueno, las leyes del movimiento de Newton, pues, llegó un momento en que dejaron de ser válidas, en que encontramos que no son completamente válidas, aunque las sigamos utilizando. El cálculo diferencial e integral, hombre, luego se ha perfeccionado la noción de límite, cochito, lo que se quiera, pero está ahí, estará así. Sus desarrollos serán formales. Y además, insisto, es una pieza a veces inadvertida que subyace en una parte muy importante de la estructura de nuestra civilización. Bueno, pues esa, la invención de Newton, en la invención de Newton, algún elemento tuvo el que necesitaba un instrumento matemático para describir de manera analítica el movimiento, que es lo que es una de las cosas que se planteaba. ¿Cómo se va uno a estudiar el movimiento si no tiene algún tipo de recurso cuantitativo, y no solo cuantitativo, formal? Eso es la geometría diferencial y el cálculo diferencial y también subsiguientemente el integral. Bien es cierto que no es solo eso. Desde el punto de vista matemático, uno se puede plantear y se planteaban cuestiones como, dada una curva cualquiera, ¿cuál es la tangente? Dada una curva, ¿cuál es la tangente a un punto arbitrario de esa curva? Y eso, pues, implica la noción de derivada, que no necesita materializarse en la noción de velocidad o aceleración, etcétera, etcétera. Pero ahí está esa relación. Otro ejemplo que aquí veréis, pues, es el de la geometría, no, las geometrías no euclidianas y la relatividad general de Einstein. Lo que hay es la relación entre las dos. Y lo que, por un lado, primero Einstein, que buscaba construir una teoría relativista de la gravitación, obtiene de ese aparato matemático. Simplemente no habría podido, o habría habido que inventarse, habría tenido que inventarse, o habría sido algo diferente, que simplemente, pues, como no hubo lugar, no podemos imaginar. Eso está claro. Lo que se hace menos hincapié, lo que para el desarrollo de la geometría a secas, entre otras cosas, pensar en espacios más generales que los espacios de Riemann que utilizó Einstein en la relatividad general, como los espacios de Weyl, en la que, si hay algún matemático en que, por ejemplo, se generaliza la conexión, conexión en su sentido técnico, que utiliza en la geometría de Riemann-Einstein, yendo más allá de la conexión simétrica, conexiones que pueden ser no simétricas, etcétera, etcétera, con lo que significa eso de ampliar el estudio de la geometría hacia espacios más generales. Eso, pues, bueno, habría llegado, tal vez, no, seguramente, pero ¿cuándo y en qué contextos? No, pero surge ese desarrollo, ese estímulo para la matemática, tomada como en sí misma, por el intento de encontrar esquemas matemáticos más generales que permitan describir de una manera geométrica no solo la gravitación, sino también el otro campo, la otra fuerza, el electromagnetismo. Eso es. Y metidos en este campo, que es otro de los ejemplos que tomo, es la matemática y economía. Yo todavía estoy con ello, porque hay libros de economía que son la repera desde el punto de vista matemático. Echar un vistazo a un libro que es La teoría de los juegos y el comportamiento económico, The Theory of Games and Economic Behavior, de John von Neumann y Oscar Morgenstern. John von Neumann es otro de mis héroes, es un tipo la bomba, uno de esos húngaros del que eran todos amigos, Eugen Wigner, Edward Teller, John von Neumann, y menos conocido, pero también Leo Szilard. John von Neumann es el padre de la teoría de juegos, contribuciones a la estructura matemática de la mecánica cuántica, la aplicación a los ordenadores, lenguajes formales. Murió relativamente joven, un poco más de 50 años. En 1944, John von Neumann y un economista, Oscar Morgenstern, entonces ambos estaban instalados, exiliados en Estados Unidos, en el 44, publican este libro de Princeton University Press. Es un libro muy complicado, yo no creo que tenga tiempo nunca ni en ocasión para, y a lo mejor habilidades para comprenderlo en su desarrollo, pero hay una, en en el 2004 se publicó una, Cambridge University, Princeton University Press publicó la edición del, una nueva edición con ocasión de los 60 años de su publicación inicial. Hay unos estudios iniciales y también ahí leer el prólogo inicial de von Neumann y Morgenstern. Ahí reclaman, dice, no existe una matemática después de estudiar, de argumentar acerca de las características específicas de lo que es la economía. Eso me llevaría a otra cuestión en la que a veces he pensado. La economía es una ciencia. ¿Tiene sentido hablar de ciencias sociales frente a ciencias de la naturaleza? Yo ahí sé que mucha gente no está de acuerdo, y yo no lo digo tampoco ahí con una absoluta certeza. Es una manera de hablar. No me gusta hablar de ciencias sociales. Yo creo, con todo el respeto del mundo, porque no puedo tener más respeto, son sistemas lógicos absolutamente respetables, pero que no tienen todavía, o por lo menos es cuestionable, esa característica que yo asocio a la ciencia, capacidad de predecir. Si no predices, no hay ciencia. El derecho, una disciplina maravillosa que se basa en la experiencia, que es lógica, etcétera, etcétera, no predice nada, ni pretende, es otra cosa. Sin embargo, se habla también de ella como perteneciente a las ciencias sociales. La economía, su capacidad predictiva, pues, pero ya es, bueno, pues leer eso y leer también los pasajes en los que dicen que se necesita avanzar en las matemáticas para poder aspirar a una economía satisfactoria. Dice, es improbable que una mera repetición de los trucos que sirvieron, los trucos matemáticos que sirvieron también a la física, sirvan de la misma manera para los fenómenos sociales. Esto es un reto probablemente todavía no resuelto, aunque, bueno, ¿qué es lo que hacen, entre otras cosas, von Neumann y Morgenstern ahí? Es aplicar la teoría de juegos, de la que von Neumann había sido el padre fundador, en un artículo que publicó en Mathematician Allen en 1928. Pero está bien, es un paso. Seguramente la mayor parte de vosotros, y yo, que hasta entonces no lo conocía, pero habréis oído a estas alturas de un personaje, un matemático, John Nash, que fue premio Nobel de Economía. John Nash habréis oído hablar, por lo menos, por la película o tal vez por la novela, el libro, Una mente maravillosa, con Russell Crowe de protagonista. Y John Nash es que, poco tiempo después de completar su tesis doctoral en Princeton en 1950, pues estuvo durante entre una década y dos, pues una esquizofrenia profunda, incluso ingresado, etcétera, etcétera. Milagrosamente se recuperó, después obtuvo el avance, le dieron el premio Nobel de Economía por su tesis matemática sobre teoría de juegos no cooperativos. La gente no coopera, por mucho que pensase Kropotkin con el apoyo mutuo y todo eso, la gente quiere beneficiarse y no vale con la teoría de juegos cooperativos. Es otro ejemplo en este sentido. Otro ejemplo, y voy a empezar, ya he debo pasar el tiempo, ¿no? Me quedan 10 minutos o así. Otro ejemplo en el que estoy introduciéndome últimamente, como veis, soy una calamidad de un físico que le deberían quitar el carnet si es que lo tuviéramos, porque he empezado con la medicina, Pasteur, ahora voy a hablar un poco de las ciencias de la Tierra, la geología, aunque en este caso probablemente tenga perdón, porque en mis tiempos, al menos en la Complutense, había una especialidad que se llamaba geofísica. Las ciencias de la Tierra son otro ejemplo de multidisciplinaridad, desde todos los puntos de vista. Ahí podemos empezar, pues, las polémicas fecundas, el enfrentamiento, y lo que además nos muestra sobre la temporalidad de nuestras seguridades. Darío también antes recordaba el ejemplo de Jolly, este, cuando le había dicho a Masplan que tenía dudas sobre si dedicarse, como no estabais, repito, preguntó, yo no sé si quiero estudiar filología, era, ¿no?, o física, y el profesor de física al que preguntó, tal Jolly, dijo, a la filología, que la física está todo inventado. Esto debió ser a finales de... En 1895 es otra cita parecida. A Michelson, el primer premio Nobel de física estadounidense, conocido sobre todo por el experimento de Michelson-Morley, que tiene que ver con una situación que explicó la relatividad especial de Einstein, escribió... un año antes de que se descubriesen los rayos X, 2 años antes que se descubriesen la radiactividad, es decir, un nuevo mundo que no tenía cabida, dice, a partir de ahora la física solo será cuestión de encontrar una cifra decimal más. Bueno, pues estaba diciendo que el ejemplo con el que voy a empezar nos muestra lo temporal que pueden ser nuestras seguridades de hoy. Es el ejemplo de la seguridad y los argumentos absolutamente respetables que Kelvin, entonces ya era Lord Kelvin, empleó para tratar de socavar la geología de Charles Lyell y la biología evolutiva de Robert Darwin, de Charles Darwin, que la de Darwin exigía, en ese gradualismo al pie de la letra, lento, un periodo de tiempo, una historia de la Tierra que con la física actual que Kelvin, de la que Kelvin era un maestro y que utilizó, simplemente no podía acoger para la edad de la Tierra. Entonces, en cualquier caso, lo que quiero decir es un ejemplo de que la teoría de Darwin, que tanto admiramos y celebramos especialmente este año, no es un capítulo cerrado, un apartado estanco de otras materias científicas. Afortunadamente se descubrió la radiactividad, etcétera, etcétera, y eso abrió otras posibilidades, pero si no, pues habría tenido que ser revisada, no podría haber sido sostenida, no vale con el origen de las especies, no vale con el origen de las especies. Por cierto, como acotación de la revolución de la relación entre ciencia y entre matemáticas y ciencia, durante un tiempo, en algún momento yo dije, bueno, la ciencia tiene que ser finalmente codificada en términos matemáticos, las leyes matemáticas. Y uno un día me dijo, podía haber sido aquí mismo, dijo, pero el origen de las especies, yo dije, corcho, es verdad, no hay una sola fórmula en el matemática, no hay matemáticas en el origen de las especies y nadie dirá que no es un libro de ciencia. De nuevo, se puede argumentar, vale, es que está incompleto. Bueno, todo está incompleto en esta vida y solo hasta, por ejemplo, 1930, con la teoría de poblaciones, el libro de Fisher, me parece que es, en la que ya se emplean ecuaciones de matemáticas, o al fin y al cabo la evolución de las especies no se aplica a individuos, sino a poblaciones. Y para hablar de poblaciones, pues tienes que utilizar recursos, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo empiezo aquí con esto y luego pues aporto una serie de ejemplos. En la dirección de lo que constituye otra de las grandes revoluciones científicas del siglo XX. De nuevo, propagandistas como la clase de los físicos, que ha sido durante una parte muy importante del siglo XX, ha tenido un gran poder mediático y político, y en ese sentido ha deformado la historia global por mecanismos. Podéis imaginaros, sabemos mucho más de la historia de la física y sobre todo del siglo XX que la geología, la biología, la química, que todo es química, lo que nos rodea, el aire que respiramos, los alimentos, los medicamentos, los vestidos que llevamos, etcétera, etcétera. es fundamental económicamente, es bueno, pues DuPont, yo qué sé, lo que queráis, los grandes multinacionales de la farmacia, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué sabemos más? Porque los físicos, en su poder y en las asociaciones profesionales, pues establecieron grupos o fomentaron el trabajo de grupos de historiadores para construir su historia, la historia de ellos, querían ser, pues aparecer ya en vida en los libros de historia, etcétera, etcétera. Bueno, eso era otra acotación. Pues otra de las grandes revoluciones, las solemos pensar, la revolución relativista, especial y general, la física cuántica, ciertamente las dos, y sobre todo la cuántica. Y luego, como un bonus añadido, y sobre todo en los tiempos que corren, dice, sí, también la del ADN, el descubrimiento centrada o representada por Watson y Crick en 1953, la estructura del ADN, luego ADN recombinante, patachín, patachón. Pero se nos olvidan algunas cosas más. Una de ellas es la de cómo ha variado la imagen que tenemos de nuestro propio planeta. Eso significa, finalmente, la tectónica de placas. La tectónica de placas, que da una imagen. Entonces, lo que podéis encontrar aquí es algunos ejemplos. Estoy todavía estudiando sobre esto, así que me podéis sacar los colores todavía con mayor facilidad que en otros apartados. Es la importancia que la física, en este caso, ha sido para la configuración de esa revolución, de ese nuevo paradigma científico. Al fin y al cabo, se trata pues de cuestiones como la estructura de la Tierra, las fuerzas que existen, la estructura de los núcleos, cómo averiguar la estructura del interior de la Tierra utilizando, por ejemplo, técnicas como ondas entre ellas las que producen los terremotos o otras que se producen, que se generan artificialmente, y cómo se transmiten en sólidos. También el conocimiento de cuestiones como la radiactividad, el paleomagnetismo, que es además la que nos las rocas según cuándo se forman y en los diferentes momentos se queda fijado ahí la dirección del campo magnético terrestre, que como sabéis varía a lo largo del tiempo. Bueno, pues de estas cosas es otro de los ejemplos. Y también en un apartado, los problemas que eso inicialmente generó. Problemas de interdisciplinaridad. En este sentido, pues aquí encontraréis una cita de Lawrence Morley, que realizó importantes contribuciones al paleomagnetismo. Morley empezó a estudiar matemáticas y física en 1938, aunque pronto se pasó a cursar física y geología. Pronto me di cuenta, en una especie de artículo, bueno, no es autobiográfico, pero también autobiográfico, pronto me di cuenta que el curso de física y geología pretendía ser un experimento interdisciplinar y que solamente nos habíamos matriculado dos estudiantes, habiendo asistido únicamente un estudiante graduado en los últimos 6 años. Y ese estudiante graduado era Tuzo Wilson. Tuzo Wilson es uno de los padres de la tectónica de placas, finalmente, que después fue mi supervisor de tesis y uno de los miembros del grupo que produjo la teoría y el nombre de tectónica de placas. Y dice también, se dio cuenta enseguida del gran golfo, me recuerda esto el apartado, las frases del libro de la conferencia Rede de Snow, que dice el gran golfo, que es la gran sima o golfo, según se traduzca, que existe entre los humanistas y los científicos. Pronto me di cuenta del gran golfo que existía entonces entre la mente de un geólogo y la de los físicos. Estos, los físicos, consideraban inferior a la geología, viéndola como un campo descriptivo y cualitativo, que no era realmente una ciencia. Y los geólogos pensaban que los físicos eran cabezas de huevo, que no vivían en el mundo real. No hace falta decir que los dos grupos tenían dificultades para comunicarse profesionalmente entre sí. Pasarían algunos años hasta que nos diésemos cuenta de cómo unir ambos grupos. Bueno, Al principio decía que no hemos resuelto todavía, que nuestras universidades, en el sentido interdisciplinar, nuestros estudios, están todavía más cercanos al trivium y al quadrivium que en la manera de integrar conocimientos. Algo de esto creo que, pues, más de medio siglo después de que Morley escribiera estas palabras, pues se puede seguir aplicando. Y eso es trágico. Trágico desde el punto de vista de las vidas de los individuos, de las posibilidades malgastadas. Trágico desde el punto de vista de lo que podríamos mejorar nuestro conocimiento de la naturaleza. Trágico desde el punto más material de la rentabilidad social, económica, etcétera, etcétera. Se trata, esto que estoy diciendo, no es solo una cuestión ni fundamental, ni siquiera la más importante desde ningún, bajo ningún punto de vista, de entender o no entender lo que es realmente el estudio científico de la naturaleza, sino que se trata de algo más cercano a todos nosotros, que es equivocarnos menos, hacer obtener mayor rentabilidad de nuestros esfuerzos, simplemente ver las cosas de una manera más comprensiva, etcétera, etcétera. Un ejemplo que no está aquí, con el que sí que voy a terminar, que luego dije, pues podría haberlo incluido, es el del papel de la física en el descubrimiento de la estructura de la estructura de la molécula del ácido desoxirribonucleico, el ADN. Bueno, vaya por delante, que me doy cuenta perfectamente, de que la mayor parte de los ejemplos que estoy poniendo y que yo conozco son de la utilidad que otras disciplinas extraen de integrar en su seno técnicas o conocimientos físicos. Bueno, hay dos posibilidades. Una, sé más de eso. Punto. Y no tengo por qué justificarme que otro lo añada. Simplemente soy consciente del problema. Luego, puede que no sea eso solo un defecto de, en este caso, mi formación. La física se ha desarrollado más ciertamente que la genética hasta hace poco, en la biología molecular, que otras disciplinas, por razones, probablemente porque es más sencilla, a pesar de que pueda llegar a ser muy complicada, es más difícil encontrar, saber cómo se mueve el Sol o incluso la estructura de nuestro universo, que, bueno, pues, porque hay células madre, porque hay células con capacidad de plasmarse en cualquier tipo de células de cualquier tipo de tejido, o por qué, un problema que me ha surgido últimamente, vamos, últimamente, los últimos 15 días, me tuve que ocupar de ello porque sorprendentemente me pidieron en un congreso sobre terapia cardiovascular utilizando células madre, querían honrar a Darwin, y yo dije, ¿qué carajos pinto yo aquí? Me convencieron, y uno con un buen argumento. La cuestión era sobre todo centrada en el corazón, terapia cardiovascular. El punto era, bueno, las lagartijas, las salamandras, las cortamos el rabo y crece de nuevo. Los brazos de las estrellas de mar y tal. Tienen células madre, no han perdido la capacidad. ¿Por qué? En los humanos o en otras especies esa capacidad se ha perdido. La evolución no funciona solo para el bien de la especie. Entonces, bueno, podía seguir con ese tema y que he disfrutado un montón. Darwin fue consciente. No busquéis en el origen de las especies, buscar en otro libro. Y no llamaba naturalmente células madres, no tenía ni puñetera idea de eso. Pero sí tenía conciencia del problema. Buscar en el... La variación de las plantas y los animales bajo domesticación, 1868. Bueno, no sé a cuento de qué, pero estaba diciendo que probablemente, sí, estaba diciendo que es más fácil explicar el movimiento de los cuerpos del Sol en torno a la Tierra o viceversa o lo que queráis, que pues cuestiones, por ejemplo, relativas a la vida. Así que puede que los ejemplos que estoy utilizando en los que la física desempeña un papel especialmente importante, no sean solo fruto de mi ignorancia, sino de esta situación. El último ejemplo, decía, es el papel de la física en el descubrimiento de la estructura del ADN. Bueno, es algo que tiene que ver con la difracción de rayos X. Watson y Crick eran muy listos. Watson sigue siéndolo porque sigue vivo. Una inteligencia, Crick probablemente más listo, más imaginativo, pero solo con el poder de la mente. A mí me cuesta, yo hago mucho esfuerzo en mis cursos de decir, no podéis reconstruir el mundo solo con el pensamiento, no os engañéis, tenéis que ver, la naturaleza hace lo que le sale de las narices y si no se obedece, no obedece a lo que nosotros nos gustaría, principios de simetría, eso que a los físicos les encanta, invariancia bajo traslación temporal o bajo rotaciones o lo que sea, pero la naturaleza es como, ¿a quién se le ocurre? ¿Quién pensaría? Uno de los postulados de la relatividad especial es algo que no entendemos. La velocidad de la luz, existe algo, la velocidad de la luz, una cosa, la luz cuya velocidad es la misma independientemente de la velocidad del estado de movimiento del cuerpo que la emite. Pero Dios, ¿cómo va a ser? Es decir, que da lo mismo que si voy a 300.000 más 300.000 es 300.000. 1 más 1 es igual a 1, en vez de 1 más 1 igual a 2. Pero así es la naturaleza, parece. Entonces, bueno, pues no habríamos imaginado. Fue utilizando, pues mirando ahí, mirando cómo, por ejemplo, pues sin ir más lejos, con cristales de ácido desoxirribonucleico y viendo su estructura utilizando las técnicas de difracción de rayos X. Esta es la gran contribución y lo que, dicho coloquialmente, y tendría que hacer muchas precisiones porque la historia que se cuenta a veces está teñida de ideología, la principal aportación de Rosalind Franklin, con sus fenomenales fotografías de una de las formas de ADN. Bueno, pues eso, que fue un útil muy importante para Watson y Crick, pues es un hijo de un descubrimiento fortuito, al fin y al cabo, que es el de los rayos X, 1895, Wilhelm Röntgen, que por cierto, si sigo desentrañando de ese camino, de esa trama, pues terminaríamos con la tomografía computerizada, es decir, todas las técnicas de imagen en la medicina moderna, la física médica, etcétera, etcétera, que nos permite andar con mucha más esperanza ante ese mal que son las enfermedades por el mundo. La física médica, la protección radiológica, etcétera, etcétera. Pues ya digo, el descubrimiento de rayos X. ¿Qué carajo son los rayos X? Se preguntan, no tenemos ni idea. ¿Son ondas o son partículas? Como ondas, como partículas, como los rayos catódicos, que se vio pronto en 1897, J.J. Thomson, que son corrientes de electrones. Solo en 1913 a uno se le ocurrió, luego premio Nobel, Max von Laue, doctorando de Planck, pues vamos a lanzar rayos X a cristales, porque si son ondas, la distancia interatómica entre los cristales pues es lo suficientemente pequeña como para producir fenómenos de difracción, sombras o luces, fenómenos de interferencia. Entonces se vio que son ondas y al mismo tiempo, pues que viendo lo que se veía después, daba los gérmenes para establecer una técnica que te permitía reconstruir la estructura del cristal que había atravesado. Esa es la difracción de rayos X. Me cuesta trabajo pensar cómo con las técnicas bioquímicas, la bioquímica es otra cosa, bioquímica, ya está claro, eso es interdisciplinar. Con las técnicas de la genética, allá pues Mendel, Morgan, las de la bioquímica, con cuestiones tan importantes como por ejemplo las leyes de Chargaff, que dicen que las cuatro bases esas, la timina, la guanina, la adenina y la otra, la pues se emparejan 2 a 2 de una manera establecida, pero con esos elementos, sin la difracción, es decir, sin el recurso de una técnica física, podría haberse encontrado la estructura del ADN, que ha abierto otro mundo en el que estamos. Bueno, pues yo creo que es explorando, insisto, este mundo de la interdisciplinaridad, como conseguiremos entender pues la estructura del cerebro, las neurociencias, en la que ya, por supuesto, se está avanzando, hay mucho hecho. Los ejemplos están por todas partes, la estructura o la atmósfera, los agujeros de la capa, prometo que es mi último ejemplo, los agujeros de la capa de ozono. Mira uno ahí arriba y dice, mira, ahí está el agujero. No, claro que no. Eso es una consecuencia, o más o menos es el trabajo de Kroijzen, Molina y el otro que ahora no me acuerdo, pues que recibieron el premio Nobel de química, con que estudiando las reacciones entre las sustancias, los clorofluorocarbonos, y cómo regeneran y producen y se chupan, por así decirlo, el ozono, y a consecuencia de esto, relacionado en un proceso de toma y daca, pues se estudió y se identificaron los agujeros en la capa de ozono que no habríamos acaso visto de otra manera. En fin. Bueno, yo decía que esto es un seminario y que no había que extenderse, y me he extendido, pero ya todo tiene su final, así que aquí me quedo, y ahora, si entiendo bien, descansáis de mi rollo y luego.
Nos vemos en 10 minutos.